preguntas, un libro imprescindible que le ayudará a tomar las mejores decisiones. Este sábado gratis con Expansión.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, también miembro del Consejo Económico y Social. ¿Cómo estás, Celia? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos.
Trabajando sin parar, ¿no?
Trabajando.
Como todos. Rubén García Quismondo, socio director de Coagul Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, preocupado por todas estas noticias que escuchamos sobre lo que ha ocurrido en Polonia y me preocupa bastante más el G20 y la actitud de China y Estados Unidos. Pero bueno, bien, muy bien.
Ahora lo vamos a analizar. José Ignacio Gutiérrez es vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenos días.
Muy buenos días. Pues inquieto, pero a la vez con algunas esperanzas. Ahora lo podemos comentar.
¿Qué elementos te dan esperanzas de todo esto?
Pues mira, hay un refrán en castellano que dice cuanto peor, mejor. Y yo creo que eso es lo que está aconteciendo. Es decir, estamos llegando a los límites y esto camina hacia un alto el fuego. No hacia un acuerdo de paz, sino hacia un alto el fuego. Yo creo que ayer, precisamente, Lavrov constata el aislamiento ruso, la decisión de todas las potencias de cuestionar y que no se puede usar armas nucleares porque tendrá a todos enfrente, con todas sus consecuencias. Y esa situación genera, digamos, la pataleta de bombardear. Además, por lo que se pudo ver, lanzaron más de 100 misiles, apenas 20 impactaron. Lo cual, que esto es un ratio que, visto desde lejos,
de ineficiencia, ¿no?
Es un ratio, pero cuidado que cuesta vidas humanas.
Sí.
Y yo soy de los que, anoche con diferentes personas a lo largo de muchas horas hablando, sí creo que fue un misil ruso, sí creo que fue un ataque premeditado. No
pues
tenía
ni,
que haber...
ni los americanos los...
Claro, porque no hay que escalar. ¿Por qué? Porque constata que la capacidad de reacción rusa cada vez es menor. Y constata es algo muy importante, están perdiendo la guerra, aunque sea Rusia. Y tienen un miedo atroz, algo muy importante, tienen posibilidad de ver cuestionado su control de Crimea. Para un alto fuego o para un acuerdo, si tú no tienes el control de ningún territorio, tienes muy difícil negociar. Y cada vez lo tiene más difícil. Por eso la situación está premiando a Rusia para llegar a ese alto el fuego. Por eso cada vez Ucrania es más fuerte y tiene más capacidad de negociación. Y yo creo que ayer, en la reunión del G20, lo que vino a decir... Y yo creo que además hay una cuestión económica que coincide con la posición china.
Que china también presiona, ¿no?
Una crisis económica, tiene las medidas del COVID, la crisis inmobiliaria, se está traduciendo en una crisis financiera. Recordemos lo que nos pasó con la crisis inmobiliaria aquí, cómo se traduce en una crisis financiera. Si mantienes la crisis económica a nivel mundial, tiene un problema de exportaciones, con lo cual se agrava aún más la crisis económica china. Y China no le interesa esta guerra ucraniana. Y China ya está presionando. Ya pasó el Congreso, Xi Jinping está totalmente consolidado, no había dudas, pero por si acaso. Y a partir de ahora, y yo creo que ayer, en la reunión del G20, esa presión la notó Rusia total y absolutamente. Y esto camina hacia un alto el fuego, que bueno, podrá ser una solución transitoria y puede retomarse el conflicto, pero un alto el fuego, y eso demostraría debilidad rusa. Y claro, eso también puede alterar los poderes rusos en el Kremlin. Cuidado el equilibrio que existe ahí. Entonces, para Occidente, yo creo que... ¿por qué no se escala la situación ayer? Porque la estrategia de donación de armamento y de formación a Ucrania está teniendo sus efectos, las sanciones también, y Rusia, y el aislamiento diplomático también. Estos son los frentes para evitar un conflicto en Europa. Y, bueno, pues, desgraciadamente, cuanto peor, mejor, sí... porque eso cuesta vidas humanas, pero posiblemente evitemos que el conflicto vaya más.
Celia, ¿cómo lo ves tú?
Yo estoy de acuerdo en que precisamente yo creo que lo que pese a lo que ayer veíamos que podía ser precisamente la imagen de un recrudecimiento del conflicto y que fuésemos a más, estoy de acuerdo en que a lo mejor puede ser todo lo contrario. Y pero bueno, vuelvo a decir, puede ser, porque yo realmente a mí lo que me aterra, y lo voy a decir con esas palabras, es la capacidad que tenga el señor Putin de aceptar la derrota y esa debilidad, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos viendo desde el principio y que eso va a tener muchas consecuencias desde el punto de vista del propio Kremlin, de Rusia, de su posición geopolítica, pero es cierto que estamos viendo muchísima debilidad. Es decir, independientemente del armamento, de la formación para Ucrania, que están el resto de las potencias ahí de forma unificada pues apoyando, yo creo que realmente lo que se está viendo y se está poniendo en evidencia es que Rusia no era lo que decía. Y yo no sé cómo se va a reaccionar con respecto a eso. Y eso es lo que de alguna forma me da un poco de miedo, ¿no? Yo creo que el animal herido es el más peligroso, ¿no?
Sí.
Y no sabemos cómo... Habrá que hacerlo muy diplomáticamente... No lo sé, pero realmente me aterra un poco la reacción.
Rubén.
Bueno, yo creo que estamos en un momento, como hubo en la Segunda Guerra Mundial, de Winston Churchill, ¿no? O le aceptamos una retirada táctica y, por lo tanto, no presionamos más, o estamos en el momento Churchill en decir, mira, dado que ha hecho esto, no conviene dejarle otra vez que lo vuelva a montar. Yo coincido plenamente con José Ignacio. Yo creo que realmente Rusia ha perdido ya la guerra. Lo único que es una retirada táctica, intentar que no se le queden demasiados soldados bloqueados. Pero a mí me preocuparía mucho más la situación de Estados Unidos y de China, que es de máxima tensión. Xi Jinping no controla al Partido Comunista. El Partido Comunista chino, digamos, está mostrando fuertes mensajes de batalla interna, muy, muy, muy fuerte. O sea, que la imagen precisamente que ha transmitido o que ha querido transmitir al mundo cuando Hu Jintao pues lo retiró de la propia sala del partido e incluso no dejó hablar a otros líderes, no es la imagen interna. El perfil del gobierno es un perfil muy represor, muy estalinista, no leninista ni trotskista, sino estalinista. En todas las áreas del partido ha impuesto su liderazgo. Precisamente por los problemas internos que tiene, económicos, que yo creo que son un poco irrelevantes si tiene uno en cuenta la mentalidad china, que está acostumbrada al sufrimiento, digamos, este periodo de estabilidad y de riqueza que le ha dado Occidente y que ellos han sabido manejar, porque al final todo el crecimiento de China era que se le dejó exportar a todos los mercados del mundo, se le abrió, se le dio la bienvenida a la Organización Mundial de Comercio, se permitió que las multinacionales se instalaran para exportar, fundamentalmente primero fue Japón, Taiwán, Hong Kong, luego llegaron un poco los europeos y posteriormente llegaron... Me preocupa mucho más esa situación porque es un conflicto ya global que Rusia. Rusia es un país que al final, aparte de todo el arsenal nuclear que tiene, que es muy peligroso, desde un punto de vista económico es irrelevante, tiene el tamaño de España y por lo tanto es, digamos, que irrelevante. Yo creo que nos podemos estar enfrentando a una situación mucho más grave de la que vemos y no es precisamente en Europa la situación más preocupante, aunque los europeos, que tampoco tenemos nada que decir en este tablero, porque no tenemos ninguna capacidad de disuasión estratégica ni militar y por lo tanto no podemos más que intentar seguir a los Estados Unidos, no hay ningún... y hay muestras de ellos, ¿no? Hay muestras entre, digamos, el acuerdo que han llegado a Alemania y Japón para intercambio de armas, dos destructores británicos permanentemente en el Pacífico, hay destructores franceses también en el Pacífico, Australia también está movilizando, digamos, a su propia... Con lo cual se están marcando líneas rojas, por eso también es importante, como ha señalado antes Miguel Otero, el hecho de que tengan un diálogo entre Xi Jinping y Biden, no va a llevar a nada. Los chinos tienen muy claro lo que pretenden y a dónde quieren ir, al menos con el presidente Xi. Por lo tanto, estamos en una situación probablemente la más peligrosa y la más preocupante que hemos tenido en los últimos quizás 70 o 80 años y no sabremos exactamente a dónde nos dirigimos hasta que pase mucho. Y además cuando ya hablan los militares, las armas, la seguridad nacional, etcétera, la economía, la sociedad, todo ese tipo de crisis inmobiliaria o lo que sea de China les da total y completamente igual. No es una cosa que a ellos les preocupe lo más mínimo, a pesar de que puedan poner medidas y que dejen, digamos, lo que ellos llaman tecnócratas actuar, pero ahora mismo el Partido Comunista Chino está dominado, como en 1950 y tantos, por ideólogos marxistas y por represores que buscan la purga. Y, por lo tanto, el tener un enfrentamiento que une a la nación sería muy importante. Europa está totalmente perdida, no tiene ninguna capacidad de producción de ningún chip ni nada importante. Sin embargo, Estados Unidos tiene en marcha 3 o 4 fábricas de manera acelerada en su propio territorio para poder fabricarlos. No es importante, digamos, porque China no tiene ninguna capacidad. El 85% de las piezas de cualquier chip están diversificadas en el mundo y están dominadas por Corea del Sur, por Japón, por Europa, en concreto Austria, Holanda y Alemania, y también una parte de los Estados Unidos, pero Europa no tiene ninguna capacidad de reacción. La ha pillado completamente con el pie cambiado, no solo en chips, sino en toda la cadena de suministro, y es una situación, digamos, muy, muy preocupante, en la que Europa además ya no tiene nada que decir. Es simplemente lo que te quiera dejar Estados Unidos decir, que tampoco va a escuchar mucho porque sabe perfectamente que el liderazgo mundial lo tienen ellos.
Un apunte de otro tema en la gran tertulia de la economía, y esta va para Celia. Primero escuchamos a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Lo último que ha dicho, que quiere pedirle al año que se va a acabar.
Sería importante llegar a este acuerdo de aquí a final de año. Yo espero que tengamos ocasión de trabajar como lo hemos venido haciendo, mano con mano, codo con codo con los agentes sociales. Sería bueno para el conjunto del país, pero por el momento, por parte del Gobierno, no va a quedar. Estamos haciendo todo lo posible para seguir en una senda de crecimiento económico, de creación de empleo y de bienestar para el conjunto del país.
El acuerdo es el pacto de rentas, y Celia Ferrero, como nuestra representante hoy en la gran tertulia de la economía de los agentes sociales, a los que se refiere subjetivamente la ministra, ¿qué posibilidades le ves?
Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que el pacto de rentas, ¿vale?, son 4 pilares. Quiero decir, empresarios, empleadores, trabajadores, funcionarios y pensionistas. Si ya quitamos la mitad de la ecuación, toda la operación va sobre los otros 2, trabajadores y empresarios. Entre otras cosas, porque lo que se trata en un pacto de renta es poder distribuir el daño. Es decir, entre todos compartir un poco de sacrificio para intentar que este daño sea lo menos posible y que no vaya solo a uno de los colectivos. Teniendo en cuenta que funcionarios ya no los han dejado fuera y que pensionistas, pues es evidente que dadas las circunstancias va a ser muy difícil que haya cualquier movimiento en el cual se acepte ningún margen de sacrificio, pues al final nos encontramos, uno, en un acuerdo colectivo entre patronal y sindicatos, en los cuales ni sabemos cuánto se va a subir el salario mínimo interprofesional, que eso ya va a ser una presión añadida, y lo es en las mesas. De hecho, ahora mismo hay paralización, porque nadie quiere llegar a nada hasta saber qué es lo que va a pasar con el salario mínimo interprofesional, y lo veo muy, muy complejo. Aquí estamos todos para ayudar, pero realmente tenemos que ser todos. Y ahora mismo en el pacto de rentas no podemos ser solo 2 pilares.
Bueno, algo de parte también te puede tocar, José Ignacio.
Bueno, pero ya sabéis que prácticamente ahí, yo sé que ATA sí está en esa mesa de negociación, pero el resto de la representación sindical, que podemos ser casi un tercio, pues no, porque hay un marco legal que se creó allá en los años 80 y que no se ha movido porque beneficia a 2 organizaciones sindicales por encima de cualquier otra, ¿no? Sí es verdad que luego, pues sí hay canales de comunicación para exponer. Yo veo muy difícil pacto de renta, entre otras cosas, porque uno de los negociadores, que es la patronal, está en una situación muy compleja en este momento. Por lo que ha aceptado, porque están en un proceso de elecciones, y porque lo que no quieren es ceder más en lo que viene. Y yo entiendo esa posición, porque aquí este gobierno lo que está haciendo es que él pone encima de la mesa un planteamiento y lo que hay que es adherirse. Rara vez acepta de alguien una propuesta, una modificación, un planteamiento que condicione sus beneficios políticos internos. Entonces, es muy difícil negociar con este gobierno. Nosotros nos hemos sentado muchas veces en diálogos con ellos, pero muy buenas palabras, pero de ahí no pasan. Pero vamos prácticamente en todo, en toda su actividad. Entonces, este pacto de renta iría dentro de los marcos que al gobierno le interesa y los demás o lo acatan y se adhieren o escuchar poco hay. Y en parte de ello, en toda la modificación del sistema de pensiones en lo que se refiere a autónomos, creo que ATA pues puede decirlo también, que escucharles les han escuchado. Otra cosa es que les hayan hecho caso, ¿no?
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Bueno, vamos a seguir en un instante.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía. Luis Vicente Muñoz.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en El Corte Inglés.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora, en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
En lectura de mercados no hay inquietud por el asunto que venimos tratando de los misiles que impactaron en suelo polaco y mataron a dos personas. Ahora mismo el futuro del mercado europeo viene plano completamente, el del IBEX sube una décima en 8.183 y el americano, el S&P, otra décima arriba, está en 4.004 según veo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atendemos 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 500.000 clientes ya confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Con Rubén García Quismondo, con Celia Ferrero, con José Ignacio Gutiérrez, estamos en la gran tertulia de la economía. Por cierto, que no se nos olvide ver dónde está el problema. ¿Estás al corriente, José Ignacio, de las conversaciones entre el gobierno y los bancos con esto de las hipotecas? ¿Cómo ayudar a las familias vulnerables? ¿En qué términos se está negociando?
A ver, se está negociando sobre todo en poder congelar lo que es la cuantía de las hipotecas, y sobre todo hay un factor muy importante que es el trasvase de variable a fija. Y sobre todo en un concepto, la definición de vulnerabilidad de las personas, para determinar qué tamaño de clientes o de hipotecados se puedan ver afectados, porque eso incide directamente en la valoración de provisiones y de cartera en riesgo. Hay unas consecuencias normativas que cualquier acuerdo, por eso habréis oído que la representación de las entidades están pidiendo que se determine, que se acote.
Que es una familia vulnerable, ¿no?
Exactamente.
Porque eso es pase.
Porque, claro, es que
la clave.
Toda aquella cartera que se considere en riesgo tiene una evaluación diferente y lleva unas medidas de dotaciones y de provisiones. Y eso no lo va a cambiar ni el Banco de España ni la EBA. Perdona, ni el Banco Central Europeo ni la EBA.
Porque la Autoridad Bancaria Europea.
No se va a beneficiar al sector financiero español. Entonces, ese es un concepto muy peligroso porque afecta directamente a los resultados. Y, por otra parte, la otra opción que se estaba planteando es que hubiera una ayuda directa a ese conjunto de familias vulnerables.
Y ahí los bancos, claro.
No, ahí los bancos no sería quien entraría, sino sería una prestación, un subsidio. Entonces, por esa parte el gobierno no tiene en este momento ningún interés en ir en ese camino.
Rubén.
Yo creo que todo lo que se haga por parte de la banca para intentar mejorar las condiciones de las familias, teniendo en cuenta la situación de inflación tan fuerte que estamos padeciendo y en concreto de la cesta de la compra, viene bien, ¿no? Me parece también que se tenga en cuenta el tema de vulnerabilidad. Yo en cualquier caso no soy partidario de la intervención en la economía, o sea que soy un hombre aislado y completamente desfasado, porque llevamos 4 años seguidos de intervención continua, ya no somos capaces de detectar ¿Cuál es la situación económica? Creo que tenemos que esperar ya al 2024, cuando haya elecciones y probablemente un cambio de gobierno, para ver qué es lo que hace ese otro gobierno, porque ahí le va a reventar todo. Todo se está aplazando, el pacto de rentas es otro ejemplo de eso, es intentar aplazar y dejar maniatado al gobierno según llegue al siguiente gobierno, y una pérdida total de tiempo, dado que si 18 millones de perceptores de rentas no están allí representados, lo único que no van a representar es a los empresarios para fastidiarnos. O sea que yo lo que le recomendaría a Celia es que se olvide, que se levante y que se vaya a su casa, porque sería bastante mejor, porque los empresarios yo creo que ya no queremos que nos represente nadie. Y la COE está en elecciones y lo que tiene que hacer es convocar sus elecciones y que la nueva junta pues negocie lo que tenga que negociar. Y por otro lado, que algún día se levante todo este conjunto de intervencionismo brutal en todos los sectores económicos, para intentar entender cuál es la situación real de la economía, que pueda subir la morosidad de una vez y por lo tanto sepamos cuáles son las empresas que son zombies, que todos los sectores que son inviables económicamente, empezando por la ganadería, la alimentación, el transporte, la panadería, etcétera, etcétera.
Que salga la verdad.
Que salga la verdad y que seamos capaces de entender la situación económica que tenemos, que no sea otra subvención para pagar la hipoteca, que es que yo lo oigo y digo, bueno, es que esto ya es, que yo lo comprendo por parte de la banca, es decir, oye, yo lo que no voy a hacer es pagar en las dificultades económicas. Si queréis ayudar a la familia vulnerable, será una renta más de esos 18 millones de dependientes que tenemos, ¿no? 11 millones de pensionistas. Siempre lo repito porque la gente puede que no lo sepa sumar. 3.400.000 funcionarios, 1.900.000 personas recibiendo prestaciones por desempleo, 1 millón de personas recibiendo ingreso mínimo vital o renta de integración, más todas las organizaciones no gubernamentales que dependen de subvenciones, por no hablar de todo el sector público empresarial, que me tiraría otros 10 minutos definiéndolo a todos los niveles administrativos. Entonces, y que excluyen, ¿no? Como ha dicho Celia, ¿no? Oye, esos 18 millones están ahí, pues yo le subo el 10% al uno, el otro le subo el 15%. Ah, eso sí, por favor, que los empresarios no suban, no vaya a ser que, mira, los empresarios que manejen sus empresas, que nos dejen ya en paz, son ya 4 años seguidos de persecución continua, no se entiende que la representación empresarial no lo entienda, y como ha dicho muy bien José Ignacio, que representa ese tercio no representado, porque no es sindicato especialmente representativo, pero sin embargo luego parece que representan mucho más a los trabajadores hoy en día, pues bueno, tengamos que algún día afrontar la situación real de la economía, ¿no? Ese déficit público del 6% estructural, esa deuda pública del 120% que solo baja porque sube la inflación, esa situación de incremento de la cesta de la compra del 15,5%, tener una inflación subyacente del 6 y pico todavía, que sabemos que va a tardar bastante tiempo a pesar de que esté bajando.
No siga, Rubén, por favor. No. Danos un respiro.
No, pero es que es la que vivimos los empresarios y los profesionales. Es decir, hay un mundo, hay paralelo de conjunto de instituciones y de personas que viven de ser instituciones privadas o públicas, y luego está el mundo de la realidad que percibimos, que la situación es muchísimo peor de la que permite que sea, y que en 2024, cuando venga el siguiente presidente del gobierno, Dios lo quiera, da igual quién sea, porque es que ya la situación es insoportable, pues oiga, poco a poco vaya él desatascando y la Unión Europea haga su trabajo, a pesar de estar ahí acomodados, otros que están ahí acomodados en el sillón, diciendo, no importa el déficit, no importa la deuda, seguir gastando, si da igual, ¿no? Ya llegará alguno, ya ese le crujiremos.
Celia, lo que tú digas.
A ver, yo siempre he dicho que desde la barrera se ve muy bien los toros. Y luego todos somos conscientes de la situación desde el punto de vista político que tenemos desde hace algunos años. Es decir, en las mesas de negociación, y no estoy para nada de acuerdo en decir que efectivamente ahí no hay representación ni se ha hecho nada desde ese punto de vista, en las mesas de negociación se está dando una situación que no se ha dado nunca. Y yo llevo muchos años en organizaciones empresariales. Es que el gobierno que está enfrente tiene posiciones más radicales que los propios sindicatos.
Bueno, es que el gobierno son sindicatos, ¿no? La ministra es un sindicato.
Nos deberíamos dar un canto en los dientes, sinceramente, y yo he estado en esas mesas, con que las cosas hayan salido como hayan salido, como han salido. Y que pensar que realmente existe una voluntad por parte del gobierno de llegar a un pacto de rentas es mentira. Efectivamente, lo que se quiere es enmarcar a los empresarios como malos en la película. Y también desestabilizar a la COE. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una parte de esos dos pilares que no está dentro. Y sobre la cual ellos no quieren hablar. Son los pensionistas y los funcionarios. Entonces, tampoco les compremos el discurso. Porque ahora mismo lo que más se necesita es unidad empresarial, no desestabilizar la representación empresarial. Y yo creo que es ahí donde debemos ir. Porque, entre otras cosas, esto no vamos a jugar a su programa electoral. Es que no podemos jugar a su programa electoral. Y su programa electoral es el que es. Entonces, seriedad, experiencia y no levantarse de ninguna mesa. Aquí hay que negociar hasta el final. ¿Por qué? Porque si no, te lo van a hacer igual. Y eso es un poco lo que se ha estado haciendo en el diálogo social. Hombre, si hubieseis visto la reforma del RET al principio cuando nos llegó y empezamos a negociarla desde hasta como ha salido, quiero decir, nada que ver, nada que ver. Así que yo creo que sigue siendo un valor seguir en el diálogo. Ahora, pretender que realmente hay inacción por cualquiera de las partes, mira, el pacto de rentas ahora mismo es imposible. Es imposible, primero porque no se ha producido el movimiento que se tiene que producir por parte del gobierno de definir realmente qué contexto de negociación se está en las mesas. Si yo no sé cuál va a ser el salario mínimo interprofesional, no sé qué tienen en vista con respecto a la subida de cotizaciones, etcétera, y a la fiscalidad, yo no me puedo sentar en una mesa a negociar porque no tengo ni idea de cuál va a ser el contexto en el que yo estoy negociando, ni lo que va a pasar mañana. Y evidentemente es uno de los grandes problemas y por qué, aunque se han firmado ya grandes acuerdos sectoriales, entre ellos el de la construcción, y se sigue negociando en las mesas, y hay muchísimo convenio colectivo vivo y negociación colectiva viva, no es el problema es que no tenemos las variables para hacer absolutamente nada. Y no nos van a coger en la trampa que hacen siempre y que parece que cala. De decir, no, es que son los empresarios los que nos quieren, es que son los empresarios. No es verdad. No es verdad. Eso no es verdad. Nosotros queremos lo que nos quieren es ellos, porque sí que es bueno dar a su imagen y al electorado y también a los sindicatos la imagen de que no, es que los empresarios somos los malos de la película. Es que la COE ya no representa a nadie. Yo ese mensaje, sinceramente, yo soy ATA, he estado muchos años como una organización fuerte fuera de la COE y creo que en este momento cualquier mensaje que vaya a romper la unidad empresarial es malo para todo, especialmente para los empresarios.
Sí, yo ahí quiero decir algo y matizar algo importante, y es que la COE no se ha levantado de ninguna mesa. Y yo creo que este es un mensaje que se está lanzando desde el gobierno y no nos consta. Y no solo es que no nos consta, es que la COE está haciendo propuestas continuamente. Y yo comparto esa opinión que está dando Celia. Pero no es lo que se transmite a la sociedad por parte del gobierno.
¿Seguro que está haciendo propuestas continuamente?
Sí, sí. Lo que pasa es que las distancias de las propuestas son muy lejanas entre unos y otros. Y es que hay algo muy importante, y yo soy sindicalista, pero es que sin empresas no pintamos nada, los sindicalistas. Y esto parece
Sin empresas no hay país siquiera. O sea.
Claro, es que los sindicalistas, o por lo menos lo que conocemos, porque profesionalmente conocemos muy bien las empresas por dentro, y tenemos además responsabilidades de empresas, o hemos tenido, en mi caso, pues hay algo muy importante. Lo que se trata en los acuerdos laborales es viabilidad empresarial. Y ha dicho algo, Celia, muy importante, que es repartir los daños. Muchas veces cuando negociábamos, en el pasado, lo que era repartir los beneficios. Es que ahora el problema es que hay daños, y muy graves desde hace ya una década.
Cuando se dice, y es tan bonito esa frase de salimos juntos, pues va de esto, de lo que estábamos hablando en la gran tertulia de la economía. No a costa de unos, sean quienes sean esos unos. La gran tertulia de la economía con Celia Ferrero, Rubén García Quismondo y José Ignacio Gutiérrez. Gracias, amigos.
Un placer, gracias. Buenos días, muchas gracias.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Caser Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial, con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Algunos dicen que el metaverso será solo virtual. Pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com/metaverseimpact/es.